jueves 14 de enero de 2010, cuando continuamos en esta tertulia singular, tertulia de dos, Antonio Mercader por teléfono, Esteban Valenti acá en estudio. Seguimos hablando de temas políticos, ¿les parece? El senador Jorge Larrañaga propuso esta semana al economista Javier Heredo como candidato a la intendencia de Montevideo por su sector Alianza Nacional. Cuando lo entrevistamos ayer, en perspectiva, Larrañaga explicó por qué pensó en de Haedo para esta postulación.
Y el nombre de Javier de Haedo surge como consecuencia de que proviene de un perfil técnico, de alguien que con 28 años fue subsecretario de Economía, director de la OPP, integrante del Banco Central, que ahora con 48 años se presenta como alguien que quiere ingresar en la actividad política, en la arena política más de lleno. Y bueno, surgió ese nombre. Yo hice las consultas discretas del caso con parte de la dirigencia, con buena parte de la dirigencia más importante del sector de Montevideo. Hablé con él y creo que reúne el perfil de ser un gran candidato para el partido y para los montevideanos. Si queríamos dar una señal inequívoca de aterrizar en la capital de la República, donde está más del 50% del electorado, por una fuerte postulación, nos parece que la candidatura de Javier de Haedo es una fuerte iniciativa.
La respuesta desde Unidad Nacional se conoció anoche. El sector que conforman el herrerismo y correntada wilsonista se dispone a presentar a Analía Piñeyrúa como su propio nombre en esa carrera para la intendencia de la capital. En una reunión que tuvo lugar anoche en la casa del senador herrerista Gustavo Penades en Punta del Este, la cúpula de la lista 71 y el expresidente Luis Alberto Lacalle confirmaron que habrá competencia en la interna nacionalista. ¿Cómo están viendo estas jugadas? ¿Quién empieza? ¿Mercader?
Bueno, sí, dos candidatos del Partido Nacional de Montevideo, digo, es algo que ya ha ocurrido otras veces, algo normal. De hecho, bueno, el propio Frente Amplio también va a llevar dos candidatos, y para el Partido Nacional, digo, con una larga tradición de ley de lemas a cuestas, esta idea de tener candidaturas múltiples adentro del mismo partido, o dos candidatos, es algo a lo que estamos acostumbrados, es algo que ha sido frecuente en la historia del partido.
¿Pero te sorprendió el nombre de Javier de Haedo del lado de Alianza?
No tanto, porque Javier de Haedo ya el año pasado había hecho la opción política, y creo que ante tu propio micrófono y entrevistado por ti, creo que alguna vez ya había dicho que esa candidatura suya le estaba como suplente al Senado. Uh-huh. Y sus incursiones en la campaña del doctor Larrañaga, sobre todo durante las internas, lo hacían dejar su condición estricta de técnico para ingresar al campo político. Yo recuerdo que creo que te lo dijo más o menos con esas palabras, ¿no? O sea que su definición por la actividad política ya viene de atrás, de manera que no me sorprendió tanto.
Pero fue curioso, o llamó la atención, que Larrañaga eligiera a de Haedo, que justamente en los últimos tiempos marcó distancias tan grandes con Lacalle, ¿no? Sí. Dio la impresión de que era una forma de presentar una opción, un nombre, un postulante que marcara perfiles muy nítidos, que de algún modo fuera una oposición a Lacalle, ¿no?
Bueno, digo, sí, él hizo unos comentarios críticos respecto a la reforma tributaria propuesta por Lacalle en el último tramo de la campaña. Yo lo vi eso más como una expresión precisamente técnica, o como un resabio de su condición técnica, de que él discrepaba con aquella propuesta que los economistas de la calle habían hecho, pero no me pareció importante. De todas maneras, hay que ver que el origen político de Javier de Haedo es totalmente herrerista. Todos esos cargos que citaba Jorge Larrañaga fueron desempeñados precisamente bajo el gobierno de la calle. Yo recuerdo además que en la campaña del 89, que llegó a la calle de la presidencia, un jovencísimo Javier de Haedo era uno de sus asesores más directos, ya en aquel momento teniendo, bueno, 28 años, ¿no?
Sí, y... por eso quizás es que cuando se marcan diferencias y enfrentamientos, digamos, esos cortes se notan más, ¿no?
Sí, pero digo, quiero decir que adentro del partido ese tipo de movimientos se ha dado siempre. Digo, fíjese que, por ejemplo, el caso de Analía Piñairúa, ella precisamente estuvo siempre del otro lado, estuvo siempre en Alianza Nacional, nunca estuvo en el herrerismo, y ahora el herrerismo, o la UNA en este caso, la va a presentar como candidata a ella, que por otra parte, quiero decir, es una ex ministra de Trabajo de muy buena gestión, es una mujer ejecutiva con una inquietud social muy marcada, con bueno, su trabajo en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en estos últimos años, y me parece una excelente candidata. Ella también militó en las otras filas y ahora está en el herrerismo, y Javier Gaedo, que nació y se crió y se desarrolló dentro del herrerismo, bueno, ahora está en Alianza, pero eso es común adentro de un partido como el Partido Nacional.
Cruzados, ¿no?
Sí, cruzados, como ha pasado.
Utilizando el eslogan de esa campaña publicitaria que ha dado tanto que hablar últimamente.
¿Cuál?
Cruzados.
¿Qué es eso?
La campaña esa de Leis, ¿no?
Te venden una bebida y un...
Sí, cierto.
Acá están cruzados los candidatos de un sector. Esteban, dale.
Bueno, yo creo que... Yo estoy contento de que la disputa en Montevideo por la intendencia municipal lleve a los partidos, a todos los partidos, en este caso al Partido Nacional, pero también al Partido Colorado con el doctor Nery Castillo, a jugar candidatos de primer nivel. Yo creo que tanto Analía Piñairúa como el economista Javier de Aedo, independiente de sus peripecias, son gente muy inteligente, gente capaz, gente que va a aportar discurso, gente que va a aportar polémica, gente que va a aportar crítica, gente que va a mover las aguas. No creo que ganen, eso creo que es una actitud bastante generalizada, pero eso no importa, porque yo creo que el problema de fondo es que hay una voluntad manifiesta del Partido Nacional de dar batalla. Hoy hay un reportaje en la contratapa de búsqueda sobre ese tema, un reportaje al doctor Larrañaga. Empieza a emerger el debate, que también va a emerger en todas las fuerzas políticas. A mí me parece muy interesante, como me pareció muy interesante un editorial del diario El País sobre las causas culturales del crecimiento de la izquierda en las zonas urbanas del Uruguay. Me pareció muy lúcido, muy de fondo, y a mí me parece que esas discusiones le hacen bien a la política uruguaya. Es decir, que reducir todo a la danza de los cargos, de las posiciones, de los movimientos internos, que son los que son noticia, ese es el problema, son los que son noticia, cuando en realidad lo que tenemos que tratar, y creo que estas postulaciones van a tratar de colocar temas para disputar espacios políticos, culturales, ideológicos, me parece muy importante, muy bueno, como me parece muy bueno que en el Frente Amplio haya dos jugadores de primera, de trayectoria, que desde el punto de vista del Uruguay son jóvenes, porque no le digo nunca que el Uruguay, los abuelos recientes son jóvenes, y me parece que eso ayuda a dinamizar la política, pero algo muy importante, uno de los factores que hace modernizar la política, las ideas, las propuestas, los proyectos, las cosas que impactan en la vida de la gente después, es también el roce entre opositores. Y como en el Uruguay eso se da en un plano democrático y en un plano absolutamente de altura, independientemente de que pueda haber algún chispazo, a mí me entusiasma.
Sí. Yo creo, digo, esto, comparto en esto lo que dice Valenti. Creo que tenemos un grupo de candidatos de muy buen nivel y que van a dar una discusión importante. En el caso, por ejemplo, de Carlos Varela, que hablaba hace un ratito ahí en El Espectador, entrevistado por Emiliano, uno aprecia el muy buen nivel de este candidato, la serenidad, la racionalidad y el conocimiento cuando plantea los temas. Yo creo que en el caso tanto de Analía Piñairúa, como de Aedo, como Castillo, como Varela o como Martínez, creo que va a ser interesante el debate, sobre todo porque estamos hablando de una intendencia de Montevideo descaecida en sus funciones, absolutamente dominada por ese gremio insaciable que es ADEOM, que es capaz de dejar sin recolección de basura a la gente el pasado 31 de diciembre, una ciudad que se ha venido abajo en estos últimos años y que requiere un golpe de timón, tanto que los dos candidatos que lleva el frente y que se supone son compañeros del intendente saliente, no ocultan sus críticas a la gestión. Incluso sí. El propio Mujica durante la campaña dijo que la intendencia de Montevideo estaba mal y que Ehrlich no iba a continuar, cosa que se confirmó posteriormente dado que Ehrlich sale, ¿no?
Sí, sí, es un desafío el posicionamiento que van a adoptar los dos candidatos del Frente Amplio, ¿no?
Sí,
teniendo
bueno,
cuenta estos antecedentes que mencionaba Mercader, ¿cómo lo ves, Esteban?
Yo lo veo como un desafío interesante. Después de 20 años de gobernar, y además, yo creo, digo, de todo lo que planteó en esta última parte Mercader, lo único que estoy de acuerdo sobre Adrián, creo que es debe ser una de las pocas cosas que unánimes en la ciudad de Montevideo, deben quedar muy pequeños sectores que piensen diferente, pero también es cierto que hay cosas que, como decía Varela con mucho buen criterio, no hay que echarle la culpa solo a ese actor cuando hay responsabilidades también de las autoridades, etcétera. Creo que se ha hecho mucha cosa, que se perdieron 2 años, que se perdieron 2 años y que después esos 2 años pesaron en el balance general. Creo que en la última etapa hubo un gran empuje, cosa que creo que se ve en muchos aspectos. Pero a mí me parece muy interesante que las fuerzas que gobiernan tengan también en estos aspectos sentido crítico. Puede ser más explícito o menos explícito. Está claro que en política uno no va a salir atacar a quien lo precedió si es del mismo partido, eso no lo hace nadie. Pero cuando uno hace las propuestas, plantea los acentos, plantea las ideas, plantea las cosas, está planteando, en cierta manera, cambios. Y cambios que van más allá, porque el tema de los cambios es muy complejo. Es así. Siempre hay que cambiar. Por lo tanto, uno detrás de esa definición de que siempre hay que cambiar o que siempre nos podemos equivocar, a veces está planteado disminuir un tema crítico. No, yo creo que la izquierda uruguaya tiene que asumir, y lo está haciendo con mucha inteligencia, el análisis de los 20 años, donde conquistó el 56% del electorado en las últimas elecciones, cosa que por lo tanto el balance se lo dejo hacer a los montevideanos, pero también creo que tiene que considerar que por primera vez perdió votos en Montevideo. Y esos votos de Montevideo tienen muchas causas. También está el IRPF, cosa que no me llena de orgullo desde el punto de vista de lo que es la sociedad uruguaya. Pero no importa, es polémica. Pero también está el tema de que es notorio que Montevideo necesita un gran impulso. Y que venga de una fuerza como el propio MPP, bueno, a mí me deja tranquilo en relación al propio gobierno municipal y hasta a la actitud frente al gobierno nacional. Mirá,
Antonio,
lo que te digo.
Sí. Sí, sí, aquí más que, digo, yo creo que más que cambio lo que hay es una reacción del propio Frente Amplio, digo, ante la situación en que está Montevideo. Es decir, me parece que la izquierda gobernante, que lleva 2 décadas gobernando esta ciudad, se ha dado cuenta de que la gente está descontenta, que por adhesión política y yo diría ya por objetivos nacionales y a nivel nacional la gente en Montevideo siga votando al Frente es una historia, pero que los montevideanos no están conformes con cómo se ha manejado la intendencia, con lo que se paga de impuestos, con el tema de las patentes, digo, tenemos un tema ridículo de las patentes. El otro día Varela mismo, yo lo leía en una entrevista que le hizo un diario, decía, el problema de las patentes, digo, lo primero que tiene que hacer la intendencia de Montevideo es rebajar las patentes, los aforos son muy altos, y tiene razón, son muy altos, por eso la gente se va, la gente no va a Colonia, o a San José, o a Maldonado, o a Flores, porque sea, porque tenga ánimo de subvertir el orden por hacer un acto de maldad, simplemente lo hace porque es más barato, sí, porque ejerce su libertad.
Sí, sí, me permito también agregarle una pizca de maldad a la ida a Colonia. Yo estuve en Punta del Este, como yo digo que voy a Punta del Este, no tengo casa de familiares, como alguna gente de izquierda que dice que tiene casa de familiares. Yo voy a Punta del Este y no lo oculto, quiero decir lo siguiente. Los autos que más hay en Punta del Este no son ni brasileros ni argentinos, son letra L. Y cuando te estoy diciendo eso, no estoy hablando de Chevette. Todos los coches más caros que hay en Punta del Este, incluyendo un Ferrari que vi dar vuelta una esquina, tienen chapa de Colonia. Y eso no es por un problema de costo de patente que no puedan pagar. Estoy hablando de coches entre 50 y 350 mil dólares.
Sí, yo de esos casos no hablo. Lo que digo, es que la fuga que se produce en el caso de Montevideo es porque hay un exceso en los aforos, como repito, Varela lo decía hace pocos días, pero además, digo, con una carga sobre el contribuyente montevideano que es muy alta, se paga muy cara la contribución inmobiliaria, se pagan caras todas las tasas, por servicios que no son buenos. Los servicios que prestan los 8.500 funcionarios de la Intendencia de Montevideo son malos y la ciudad está en caída libre. Y este no es un problema que se le pueda imputar exclusivamente a Ricardo Ehrlich, que más allá de sus buenas intenciones, heredó también una situación que venía, sobre todo del segundo gobierno de Arana, que era calamitosa. Digo, no quiero recordar los desastres que se hicieron en esa administración y los problemas que están todavía pendientes de solución en la justicia, ¿no?